Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndoles una nueva historia en este su programa, Así como me lo contaron. Hoy les traigo una historia que no todos conocen. ¿Sabía usted que en un momento determinado la ciudad de La Habana perteneció no a los españoles, sino a Inglaterra? Pues sí, por sorprendente que sea. La Habana en un momento perteneció a Inglaterra. Y he aquí la historia. La Primera Guerra Mundial, aún recordada por muchos, y que se le llamó también la Gran Guerra, no fue ni remotamente la primera guerra en la que fueron envueltos todos los países y territorios del mundo. Antes de ella hubo varias mundiales, como la llamada Guerra de los Siete Años, entre 1754 y 1763, que es la que nos ocupa hoy. La guerra comenzó por el dominio de una región europea llamada Silesia, que se disputaban Austria, Rusia y Prusia, las grandes potencias del momento, y por el dominio de las colonias de América y de la India. El hecho es que la Armada inglesa intentó primeramente tomar el este de Cuba, en la zona de Guantánamo, pero la resistencia fue tal que desistieron y más adelante se aventuraron con La Habana. El gobernador español de La Habana cometió un grave error. Quemó las naves españolas a la entrada del canal de la bahía para que no entraran los ingleses, lo que finalmente fue a su desventaja, porque no hubo barcos para luchar contra el enemigo. Años más tarde cometieron el mismo error los españoles en el canal de la bahía de Santiago de Cuba, en la guerra cubano-hispano-norteamericana. Finalmente, los ingleses lograron abrirse una brecha por el castillo del Morro de La Habana. La resistencia del cercano pueblo de Guanabacoa fue heroica, estando al mando su alcalde, Pepe Antonio. Tantas fueron las victorias de las tropas mal armadas, con solos, cuchillos y machetes de Pepe Antonio, que el jefe español, Luis Vicente de Velasco, por envidia, lo mandó al campo, a Jesús del Monte, donde murió de un infarto por el disgusto. Y ahora, a la mitad de mi programa, les presento un espacio musical de un compositor cubano de la época. Les estoy hablando de un compositor poco conocido que se dedicó fundamentalmente a escribir música sacra. En el caso que nos ocupa, un villancico de Navidad que fue escrito en el año 1786, unos 20 años después de los hechos que le estoy narrando. Se llama Toquen Presto a Fuego.
Thank you.
los ingleses tomaron el morro y la aledaña colina de la cabaña, desde donde se bombardeó la ciudad. Esto demostró la vulnerabilidad de la zona y allí se construyó más tarde el fuerte de San Carlos de la Cabaña. Fue construido en la época de Carlos III, por lo que se le dio el nombre de su santo patrón. Dicen que al conocer el elevadísimo precio de las obras, el rey Carlos III se asomó a una de las ventanas de San Lorenzo del Escorial para ver si desde allí se podían apreciar las obras de la cabaña. Los ingleses terminaron ocupando la ciudad durante 11 meses, periodo de gran desarrollo y bonanza de la economía en La Habana, a beneficio de la propia población de los habaneros, aunque estos siempre vieron a los ingleses como una fuerza invasora y tratada como tal. En julio de 1763, Inglaterra y España, por medio del Tratado de Versalles, uno de los muchos que llevan ese nombre, acuerdan que España recupera la ciudad de La Habana y a cambio se le entregó buena parte de la Florida a los ingleses, que para esta época era española. Toda la península, salvo la ciudad de San Agustín, que continuó siendo española hasta bien entrado el siglo XIX. Desde esa época saben los cubanos que no se debe mezclar plátano con ron. Cuentan que los habaneros se los ofrecían a los ingleses con gran detrimento de sus estómagos. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Thank you.
Thank you.
Así como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
les quiero hablar de un horrible terremoto que se produjo en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, en el año 1755. Y lo más simpático o lo más desagradable y horrible de la situación, para hablar con propiedad, es cómo fue que se produjo. El 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos Difuntos, en Portugal y en Lisboa en particular, las iglesias y capillas se encontraban llenas de los muy devotos portugueses. A las 9:40 de la mañana, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar solas. Nadie sabía lo que estaba pasando ni lo que estaba por llegar. Hasta ahora, el más fuerte de los terremotos acaecidos en Europa, con el que comenzaron los estudios de sismología. En aquella época no se podían hacer mediciones en la escala de Richter, pero se considera que fue un terremoto de 9 grados y de las 275.000 personas que habitaban la capital, unas 60.000 murieron. El terremoto duró 6 minutos, eternos minutos en los que se produjeron 3 sacudidas que destruyeron muchos de los edificios de la ciudad y abrieron grietas en las calles de hasta 5 metros de ancho. Pero siempre se perdieron los grandes exponentes del rico gótico portugués. Los lisboetas que lograron salvarse de los escombros huyeron a los espacios abiertos de los muelles, donde con pánico pudieron ver cómo el mar se retiraba y pocos minutos después llegaba una ola de más de 20 metros de altura que barrió con los sobrevivientes y se adentró a gran distancia en la ciudad. En total fueron 3 grandes olas. Como era el Día de Todos los Santos Difuntos, las personas y los centros religiosos tenían encendidas veladoras que fueron el inicio de grandes incendios que destruyeron lo poco que había perdonado el terremoto y el tsunami. Como si fuera poco, los presos se escaparon y no pocos se dedicaron al hurto, al asesinato y a las violaciones. José I, el rey más rico de Europa en esos momentos, y su familia se salvaron porque después de misa al amanecer, una de las hijas del rey pidió ir a comer a los prados fuera de la capital. De no haber sido por ello, toda la familia real hubiera muerto en el antiguo Palacio Real. También se salvó Sebastián de Corvalho e Melo, quien fuera nombrado más tarde marqués de Pombal y a la sazón primer ministro y encargado del gobierno del país. Con su habitual pragmatismo, dicen que respondió a alguien que preguntó qué hacer en esos momentos. Respondió, recoger a los muertos y atender a los vivos. El 85% de los edificios de la ciudad fue destruido por el terremoto, el tsunami y los incendios. El reluciente y nuevo teatro de ópera de la ciudad, el Fénix, se quemó hasta sus cimientos. Y a la mitad de mi programa, como tengo el hábito de hacer, les presento un compositor portugués de esa época, no muy conocido lamentablemente porque escribía muy hermosa música barroca, Francisco Antonio de Almeida. Aquí los dejo con un extracto de su Te Deum, que fue escrito casi en los mismos años en que se produjo este lamentable terremoto en Lisboa. El mayor de los hospitales del mundo, el Hospital Real de Todos los Santos Difuntos, fue destruido por las llamas y centenares de pacientes perecieron carbonizados. Luego, el incendio degeneró en tormenta de fuego. Se perdieron extraordinarios libros, documentos y cuadros de grandes pintores. Se dice que lo que se perdió en la cultura con este terremoto solo es comparable con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. El rey José I tuvo miedo atroz por el resto de su vida a dormir bajo techo, por lo que desde ese momento y hasta su muerte, él y la corte vivieron en elegantes tiendas de campaña a la intemperie. Fue su heredera, la reina María I de Portugal, quien logró comenzar a reconstruir el actual Palacio Real de Ajuda. En su practicidad, el marqués de Pombal encargó que a todos los sacerdotes y personas letradas se les hicieran las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo duró el terremoto? ¿Cuántas réplicas sintió? ¿Qué tipo de daño causó? ¿Se comportaron los animales de forma extraña? ¿Qué sucedió con los pozos de agua? Estas preguntas fueron el comienzo de la sismología como ciencia, como ya he dicho anteriormente. Es de hacer notar que los animales sintieron la llegada de las sacudidas primero y luego del tsunami, huyendo a lugares altos. Con casi toda la capital destruida, el ingenio del primer ministro, el marqués de Pombal, en menos de un año ya había retirado todos los escombros. Había comenzado la reconstrucción de una nueva Lisboa, con avenidas amplias, los primeros edificios antisísmicos de Europa y grandes espacios verdes. Cuando le preguntaban a Pombal para qué se querían avenidas tan anchas, él respondía, algún día serán estrechas. Quien conoce a Lisboa y sus embotellamientos entenderá sus proféticas palabras. Dato curioso. Si bien la mayor parte de las iglesias, conventos y capillas de la ciudad fueron destruidos o dañados, los prostíbulos de las afueras de la ciudad no sufrieron ningún daño. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles citas para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima. Thank you.
ci sua favella, ci sino mai gli affanni, se sfuggano li piedi, ad unta dei maligni, o stritti rogni. Sotto il troce godrai tranquilla pace, con l'amato tuo bene, vivi senza dolore.
We'll be right back.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.